¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, martes 20 de junio de 2023. Inmediatamente les cuento a nuestros auditores y auditores de YouTube, que no son televidentes porque, bueno, en fin, que mañana no va a haber programa porque mañana es feriado. Así que les cuento.
El Día de los Pueblos Originarios.
Esa es la voz de nuestra futura fiscal nacional, Grace Salazar, con un lindo chaleco de lana.
Tejido por mí.
Muy bien, los colores de la diversidad. Hasta ahí nomás
Mano,
llegó
no.
La risa de la Grace. Hasta ahí nomás llegó la risa de la Grace. Saludamos a Erika Muñoz, Grace Salazar, al licenciado Ladislao Ureta y a Mauricio Pérez. Y también, por supuesto, a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Son en el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Radio Pasión Latina de Suecia, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Recordar que tenemos nuestro canal de YouTube para que se suscriba, y también este programa es parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, y Mauricio Pérez nos va a contar de qué manera quienes nos escuchan y nos ven pueden aportar a esta organización.
A ¿Qué esta tal, noble causa? ¿Cómo están todos?
¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va?
Bien, equipo. Súper importante lo que dice Felipe, necesitamos todo el apoyo. La coordinadora lleva 4 años trabajando por Chile, armando puentes, como decimos nosotros, puentes de unión civil, con toda la ciudadanía, y necesitamos que esto siga adelante, necesitamos que este programa siga creciendo, necesitamos nuevas caras, nuevas voces, nuevos lugares donde llegan. Y para eso, súmate a la coordinadora.cl, pinchan en sumarse, y con Luquita, como decimos, pues, la que hace hartas cosas, ¿no? Que lo pasen muy bien.
Ah, se va, se va. No hay que decir que hay que trabajar porque es verdad que nosotros estamos tonteando. Ya. algo que son hartas las cosas que hay. Entonces, como decía mi mamá y mi papá cuando me retaban y tenía una mala nota o me estaba portando mal en el colegio, me decían, no sé por dónde empezar. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Quieren empezar por, no sé? ¿Por qué quieren
siempre
empezar?
Siempre por el principio.
Hay tanta cosa, Felipe, que hablar. Y prepárense, que hoy día vengo brígido. Nada más les digo.
Ya. Yo solo quiero empezar haciendo una reflexión referente a tanta noticia que hay, pero yo sé que siempre partimos con noticias positivas, pero yo quiero hacer una reflexión porque creo que como país tenemos que de una vez por todas hablar de lo triste que es cuando la gente más vulnerable, cuando la gente más necesitada es engañada por aquellos que tienen acceso a puestos de poder. Creo que es insólito y además decepcionante darnos cuenta que mientras un grupo de pobladores que no son menores, ¿cierto? El número no es menor, alrededor de 180 familias en una toma, tienen como dirigenta a una vecina que vive la misma necesidad que ella, que supuestamente es una persona que no tiene los recursos para tener un hogar y que está liderando una toma y que los lleva hace días atrás a manifestarse al Congreso y entran con violencia, con pancarta, porque esta vecina tan preocupada lidera este grupo. Y chuta, como nada hay oculto que no haya ser manifiesto a la luz, Canal 13 revela que no es precisamente una dirigenta, que no es precisamente una persona vulnerable o una persona que está en una situación socioeconómica baja, sino una trabajadora del Estado, una magíster que tiene título, que es profesora universitaria, que trabaja en el Ministerio de las Culturas, de la cultura, ¿cierto? Encargada, no sé, tiene un montón de cargos, ella, ¿cierto? Un montón de títulos, que tiene un sueldo que excede los 2 millones y fracción mensual, y sin embargo ella está siendo usada por ideología política, o ella, por su ideología política, está usando a la gente más vulnerable, aquella que en realidad tiene 2, 3 hijos y no tiene dónde vivir, más allá de que yo no estoy de acuerdo con las tomas, todo lo que ustedes quieran, ese no es el tema. El tema es cómo una funcionaria de gobierno hace uso y abuso, ¿cierto?, de las conexiones que tiene para burlarse la gente vulnerable de este país, que no tiene casa, que vive en la calle, que de alguna manera se organizan para poder acceder a vivienda. Y yo creo que nosotros como sociedad tenemos que hablar de esto, tenemos que hacernos cargo. La Contraloría de una vez por todas tiene que manifestarse, los abogados que hay aquí presentes tienen que decirnos si hay realmente las la instancia o los instrumentos legales para que personas como ella paguen por abusar de la necesidad, de la inocencia y de la confianza de ciudadanos que hoy día no tienen la posibilidad de acceder de otra manera a un hogar permanente, a una vivienda. O sea, yo creo que debiera haber de alguna manera en la legislación chilena alguna justicia referente a la gente que abusa con la inocencia de otra, y en este caso los más vulnerables.
Dame un segundo, Erika, porque no todas las personas que nos están viendo y escuchando saben de qué estás hablando. Yo voy a intentar dar un contexto. Finalmente, en la tarde de ayer, el Ministerio de la Cultura le puso fin al contrato de servicio honorario de la profesional Claudia Soto, que trabajaba desde el año 2020, en el gobierno anterior, en el Ministerio, y resulta que ella utilizaba el nombre de Gloria Bascuñán para su rol como dirigente de una ocupación ilegal denominada Toma 17 de Mayo de Cerro Navia. Y la investigación también expuso que esta mujer, Claudia Soto, pero que se hacía llamar Gloria Bascuñán, ha dictado charlas y firmado actas ante el Servicio de Vivienda y Urbanismo bajo justamente esa identidad. Grace Ladislao, yo no sé si ustedes supieron de esto. Esto lo denunció Canal 13 el fin de semana, como muy bien decía Erika Muñoz. No sé si quieren decir algo al respecto.
Bueno, la verdad es que últimamente la historia reciente de nuestro país hemos visto a harta gente que le gusta jugar con la fe del otro, con la buena fe del otro. Esta es una señora que es una delincuente, está cometiendo un delito. Ella, mira, aparece más encima descaradamente en entrevista diciendo: yo no me he robado nada, perdón, usurpar un nombre ajeno, firmar documentos ante entidades públicas, pedir beneficios para sí o para terceros, beneficios de gente que normalmente está en una situación no solo irregular, también ilegal, que puede ser objeto de acciones, la verdad es que me parece deleznable, y el gobierno no basta con que la despidan, tienen que iniciar acciones, son funcionarios públicos y conociendo la existencia de un delito tienen 24 horas para denunciarlo, ¿ya? Aquí la simulación, la usurpación de identidad, es una estafa y no sabemos cuáles son las consecuencias que ha tenido esta estafa, porque imagínate que una persona, una falsa identidad, firma documentos que al final no valen nada para obtener beneficio para gente incauta que cayó en las manos de esta mujer y que quizás no van a lograr el sueño de buscar un lugar con una casa regular donde puedan vivir, no sé, habría que investigarlo, pero realmente ya el ser humano está cada día más malo, te lo prometo que uno ya no.
Por eso es que tal vez el sistema es el que tiene problemas, porque confiar en las personas, y por eso yo creo que pasan este tipo de cosas, porque hay vacíos tan grandes, hay forados tan enormes, que ocurren cosas como esta. Y esto...
Es que donde menos se invierte plata... Donde menos se invierte plata es en justicia. Mira, hay mucho dinero en los presupuestos para comprar autos, poner cámaras, pero poco se invierte en especialización, en inteligencia, en barreras de control, en que las entidades públicas sean capaces de protegerse a sí mismas de algunos fraudes o de ataques. Mira, es cosa de ir a cualquier municipalidad, incluso cuarteles policiales donde falsos oficiales tratan de pasar, ¿cierto?, por autoridades y retiran armas. Si eso solo pasa en Chile.
Increíble, ¿ah?
¿Eh? Oye, pero mira,
O pasa en otras partes, pero nosotros hacemos gárgara que esas cosas en Chile no pasan.
Claro, peor, también es cierto.
Erika, sí,
claro,
pero... Voy al tiro, mira, con la isla, ¿va?
Sí, yo soy dirigente social. Yo creo que por eso a mí se me revuelve el estómago, la guata, como se dice en buen chileno, porque yo soy dirigente social. Entonces, yo lo veo desde esa visión, más allá de como lo plantea la Grace, ¿cierto? En el tema legal, es horrible, deleznable, como decía la Grace, el que tengamos que hacer uso de la fe de las personas para un bien personal. Pero ¿sabes qué es peor? Lo que decías tú, Felipe, ¿cómo el sistema te lo permite? Pero a mí me parece muy raro, yo creo que en este caso hay harto paño que cortar, ¿eh? Porque fíjate que yo soy dirigente en el área de educación, pero también fui dirigente en el área de vivienda hace años atrás, y nosotros como comité de vivienda, que postulamos a mejoramientos en la población donde yo vivo, nosotros tuvimos que entregar papeles de antecedentes y un montón de documentación personal que se supone revisada por la autoridad. no podías tú llegar y ser dirigente como de la nada. Entonces, yo, ¿dónde el sistema falla aquí? Que ella, como dirigente, llevando tanto tiempo como dirigente de una toma, porque, ojo, aunque sea toma, ella es una dirigente social y firma documentación y todo, por lo tanto, ella está registrada en algún lugar con su identidad para poder hacer, ¿cierto?, firmar documento y todo. Y los dirigentes sociales, lo digo con conocimiento causa, necesitamos registrarnos donde, en alguna parte donde el sistema revisa tu antecedente. Entonces, eso es lo que yo no entiendo, por eso creo que hay mucho paño que cortar acá, ¿cachai? Sí. Y nosotros pasamos por la municipalidad como dirigentes sociales para poder postular, después pasamos por la EGI, después por el Serviu, o sea, hay un montón de cosas que se supone que son los filtros. Entonces, ¿dónde aquí se hace la vista gorda que ella puede avanzar durante tanto tiempo? Porque, ojo, no estamos hablando que hace un mes o dos ya se hizo cargo, o sea, ella lleva años en esto.
Sí.
Del 2019 al menos.
Yo, en este medio, la aislado, aprovecho, porque ando muy brígido, de nuevamente pegar un llamado de atención a mis colegas periodistas. El foco del problema es exactamente el que planteó la Erika. No es que tenga doble identidad, es el efecto que provocan personas como ella. Ahí está el lead, ese es el nervio, ahí está donde hay que rascar. Y de nuevo, estoy brígido en estos días, porque le he pegado a mis colegas de los medios tradicionales le vengo pegando hace 3 días, y te tiro al tiro la pelota al aislado, solo para justificar lo que estoy diciendo. Un ejemplo, espero quedó claro lo que yo dije, ¿verdad? Que sí. Siento que el nervio de lo que estamos hablando es exactamente el punto que dice la Erika, y que ha comentado, por supuesto, también la Grace. Cuando pasó lo que pasó con el CIMSE, estoy dando un ejemplo, ¿qué hicieron los medios de comunicación? El nivel de flojera de los medios de comunicación es supino. Fueron a preguntarle a parlamentarios de oposición y con eso hicieron la nota. Perdón, yo no estudié 5 años de periodismo para, a propósito de algo que ocurre en este gobierno, le voy a preguntar a parlamentarios. Oye, pregúntale a algún profesor, no sé, esfuérzate en preguntarle, qué sé yo, algún intelectual. Por último, consíguete un caballero, que deben haber vivos algunos, porque de hecho hay varios, profesor normalista, por ejemplo. Sí, se claro, me ocurre, claro. Estoy haciendo la pauta al aire.
Hay centros de estudio.
Pero perdón. Entonces acá, de nuevo, la prensa no está haciendo su trabajo tampoco. Lo que demuestra que también la crisis está en los medios de comunicación. Pequeño paréntesis, quise, esto no es un programa de periodismo, ni mucho menos, pero creo que es importante, insisto, recalcar el punto relevante de este tema. A mi modesta opinión, es exactamente lo que la Erika Muñoz dijo. Don Ladislao.
Fíjate que no estoy interiorizado del detalle, de qué es lo que hizo la señora. No sé el beneficio económico que puede haber obtenido, en realidad. Esa parte la desconozco, como para hacer la categorización. O... Me parece grave, en todo caso. Veo varios delitos de lo que están anunciando acá, digamos. Pero preferiría pasar sobre este tema, porque no lo sé en detalle, no sé en particular qué fue lo que hizo, cuál fue el beneficio económico obtenido. No, prefiero venir una opinión fundada, en realidad.
Está bien. Hay otro tema, para que vayamos avanzando, porque hay harto. Si me permiten la palabra en francés, ¿no? Lamentablemente Chile se ha transformado en un país de caras de raja. Lo que hizo el diputado Mellado, a mí me parece... O sea, es que ya ni siquiera, pero mira lo que voy a decir, ya ni siquiera lo que hizo, que es grabar y difundir una conversación privada de parlamentarios de la región del Biobío, algunos, de la región de la Araucanía, otros, y el presidente de la República, sino que además, 12 horas antes de reconocer que él había sido, dijo: acá se han quebrado las confianzas. Y así que... De nuevo, porque esto es de nuevo, ¿eh? O sea, y después vamos a hablar de otro caso, lo de la vicepresidenta de la Cámara, que es del otro lado político, para que vean que aquí mi problema no es un problema político, sino que es un problema de la casta política, que está podrida. Es que de su partido dicen es súper grave, y cuando se enteran que es de su fila, ya no es tan grave. De nuevo, de manual. Y además el diputado ofrece disculpas a través de un abogado e insisten que no es delito. Después nos quejamos de situaciones y apuntamos con el dedo a ciudadanos respecto a comportamientos reñidos con la moral y las buenas costumbres y la ética. Yo creo que, de verdad, ya cuando se normaliza todo y solo nos da risa, yo creo que hay un problema grave de confianza, de fe pública. Ok, ya, te la doy. El presidente habla puras tonteras. Ya, te la doy, te la regalo, ya. No, es que yo grabé porque quiero confirmar que el presidente lo que acordó ahí lo cumpla, ya, todo lo que... Pero francamente, de verdad, francamente, las explicaciones. Y ahora resulta que los otros son los que no entienden. Y la prensa, ni hablar, porque acá la prensa, o sea, ¿cómo se le ocurre, digamos, juzgar al diputado? Ah, el otro. Adivinen a quiénes le fueron a preguntar qué les parecía que el diputado Mellado haya grabado.
Al oficialismo.
Ya.
Oye, pero...
Erika, Grace... Sí.
Oye, pero
a ver si la aislado puede partir, porque como el tema pasado
claro
nos pegó un pedazo, a ver si ahora le prendió el tema.
Mira, yo tengo la impresión de que está sancionado como delito en el 161A del Código Penal, de que yo grabe a una persona y reproduzca esa grabación, pero es que depende de dónde lo haga. Si lo hago en un lugar cerrado, en que no haya acceso libre al público, se considera que hay delito. A mí me parece más bien que hay un tema de tontera del diputado, en realidad. Yo creo que la materia que está en discusión es una materia pública. Obviamente las conversaciones que tiene el presidente con parlamentarios, en el cual no esté comprometido a la seguridad nacional ni nada por el estilo, es una conversación que eventualmente le puede interesar a todos los chilenos, digamos. Yo no vería el ilícito de revelar esa conversación. Sin embargo, hay un tema de desatino de él. Yo creo que ha bajado mucho la calidad de nuestros políticos, más bien. Eso habla de la baja calidad de la gente que está interviniendo hoy día en la política. Y creo que se nota cada 2 minutos, digamos. Tú lo ves en el caso de este consejero constitucional que tenía acusaciones por abusos deshonestos.
El que no asumió.
Claro, el que no asumió.
Aldo Sangüesa.
Es todo el rato, digamos. Todo el rato aparece una persona que ha sido captada en la política, que tiene representación popular y que aparece mezclado en cosas muy elementales, muy básicas. Creo que el nivel de la política ha bajado mucho. Eso es una manifestación. Este caso de Mellado, yo creo que es la manifestación de eso, de que ha bajado mucho el nivel de la política y de las personas que ingresan a la política.
Ahora, tú tienes razón, Aislado, ¿eh? Cuando hay este tipo de reuniones, de hecho siempre hay puntos de prensa, terminando al día siguiente, 6 horas después, en fin, eso yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero otra cosa es grabar sin el consentimiento, además de los otros parlamentarios. Ahora tú me puedes decir, es que a los otros parlamentarios les da lo mismo que lo graben.
Mira, el delito penal, digamos, lo que se castiga, recordemos bueno, que...
Si él lo desconoce, estamos hasta las masas, porque no, además sí, ocupa el argumento que justo en la parte que él no estaba, el presidente dijo, además, oye, el presidente lo dijo en hueveo, perdón la palabra del chino, oye, no, supongo que no van a grabar, como echando la talla. ¿Pero cómo? Es que se tiene que ver con, más que el hecho mismo, es como... la explicación de por qué tú haces algo. Si estamos hablando de parlamentarios, estamos hablando de personas que tienen representación popular, que se supone que están ahí para mejorar la vida de las personas. Entonces,
creo que revela mucha tontera, por una parte, ¿eh? Bastante tontera. Desprolijidad, un mal manejo de las redes sociales, hay una especie como de incontinencia, ¿no? No entiende la relevancia del manejo de los asuntos del Estado, o creen que esto puede manejarse de cualquier manera. Creo que no hay una buena relación entre la política hoy día y lo que ocurre en las redes sociales. Esto sí. Es una cosa que se ve en vivo y se ven rápido. No sé, yo creo que estamos con un problema cultural más o menos relevante. Es una manifestación.
Como que confunden parlamentario con influencer. Grace.
Mira, al margen de lo que él diga, yo comparto con Felipe, el carerrajismo es una cosa impresionante. Que tú no puedes cometer un acto y luego hacerte el Judas. Hoy seré yo, señor. No, estos rotos de lealtad, o sea, las confianzas, aunque se pueden recuperar, yo no sé si lo escucharon, ¿eh? Pero si uno después hila los hechos, se da cuenta que el gallo trató de encubrir esto, y cuando algún asesor inteligente le debe haber dicho, diputado, no hay cómo, porque van a descubrir, porque los periodistas van a decir cuál es su fuente, porque esto no fue una fuente, usted lo compartió por grupos de WhatsApp, entonces ahí tuvo que reconocer que había. Yo te digo una cosa, me da risa escuchar cuando dicen, no, es que tenemos que cambiar la ley de seguridad interior del Estado porque es mala. ¿Tú sabes que uno de los artículos que derogaron hubiese sancionado esta conducta como atentado contra la ley de seguridad interior del Estado?
Sí, y es integrante de la Comisión de Seguridad, además.
Exacto, porque es difundir conversaciones que tienen que ver con la estrategia de defensa interna del país, más cuando se está reconociendo que existen actos de terrorismo en una de las regiones. O sea, imagínate un diputado que devela un secreto que tiene que ver con la seguridad interior de a lo menos una región. Entonces, es un tema muy complicado. Y si bien es cierto, a mi parecer, yo me dedico un poco a esto, yo creo que no será el 161A porque las conversaciones o las reuniones de funcionarios públicos en general no son conversaciones privadas, salvo que se ejecuten dentro de un protocolo de privacidad que haya sido aceptado por todos los comparecientes, ¿ya? Por lo tanto, si se ejecutó o se cometió el delito, mira, da lo mismo. La falta de ética que lo hace absolutamente incompatible con ser un honorable diputado de la República. Y me da lo mismo del partido que sea, me da lo mismo. Como ser humano, como político y como profesional, si es que lo es una pésima persona. No puede estar ahí. Esto no es una tontera, no es que se calentó con las redes sociales, no es que quiera más fama, no. Es un tipo peligroso, porque además es mentiroso y es capaz de mentirle a su país, a sus electores y a su región en la cara y después aparecer siendo el culpable. O sea, yo no le quito nada de gravedad a esto. La comisión de ética debiera funcionar rápidamente, lo debieran suspender y separar de sus funciones. Y hacer un juicio político, que es lo que corresponde. Porque realmente es muy grave que te mienta un funcionario de esa, o sea, un político que te representa, que sale por representación popular, que le mienta la cara a los ciudadanos. O sea, esto es cercano a Rojas Vale, te lo juro. Por último, el otro engrupía con algo propio.
Ahora, entiendo que este tipo de discusiones son notables, porque decía, por ejemplo, ¿cómo no se va a poder, comillas, despedirlo? Es decir, echarlo de la pega. Y claro, muchos recordaban que en épocas pasadas, por mayoría circunstancial, tú podías sacar a un parlamentario.
Sí.
Y básicamente él, Manuel Mellado, a él no lo puso ahí ni la Cámara de Diputados, ni el presidente, ni el presidente de la Corte Suprema, ni la Erika Muñoz, ni la Isla Ureta, ni la Grace Salazar. Lo puso ahí sus electores. Y por eso creo yo lo que dice la Grace es súper importante. Una cosa es lo legal y lo otro es lo ético. Y hoy día, pareciera que son cosas que van por carriles distintos, pero debieran estar mezclados. Erika, yo sé que tú quieres decir algo porque tenemos otro caso.
Sí,
porque yo puedo elegir, digamos, hay harto caso,
ya,
como
perfecto,
la de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
Sí, pero déjame.
Que es de otro color político, porque hay de todo acá.
Sí, pero déjame opinar respecto a Mellado, porque yo, si bien es cierto,
lo que
conozco
quiera,
la verdad y todo, y yo conozco al diputado Mellado en relación a su trabajo y cómo él ha apoyado durante tantos años en la defensa del derecho preferente de los padres que nosotros hemos dado. Él en su región es muy querido justamente por eso, porque él ha estado siempre del lado de la familia, del lado, todo lo que tú quieras. Entonces cuando tú dices, cuando te enfrentas a una cosa como esta, es súper contradictorio entender que una persona, ¿cierto?, que se la juega, que hace bien la pega, que yo lo he visto detrás de proyectos, presentando proyectos y apoyando proyectos que le hacen bien a la ciudadanía, que trabaje en una línea, caer en algo tan bajo como esto. A mí me, de verdad, que a mí me sorprendió. Yo sé que ustedes van a decir el tema, y lo respeto, no es menor el tema de lo legal, de grabar, de no grabar, de no sé qué, ya. Mira, por último, la excusa él la tenía. O sea, yo ingresé a la reunión después de que el presidente hubiese dicho que no se podía grabar.
Bueno,
o sea,
mal.
Si él lo hizo,
porque no, se supone que tiene que estar desde el principio.
Por eso, pero escúchame, si él lo hizo, si se manda el chiste de grabar y más encima lo difunde, que después cuando se descubre, él saliera diciendo, chuta, lo hice sin tener idea que el presidente al inicio de la reunión, y pido mi excusa, llegué tarde, planteó que no se podía grabar. Tú dices, ya, o sea, cometí un error, pero por lo menos asume, ¿cachai? Como que se está denunciando de alguna manera. Pero que él tenga la cara dura de salir diciendo el tema de que se rompieron la confianza y que no sé qué, y que no se van a poder recuperar, y que hay que trabajar para recuperarla. Tú decís, esto raya como... la frase tan linda que tú dijiste, Felipe, va contra toda la moral y las buenas costumbres, porque lo mínimo que tú esperas de una persona que representa, como muy bien dice la Grace, a un electorado que no es menor, es que el tipo, por lo menos públicamente, resguarde las buenas costumbres, tenga buenas costumbres que se visibilicen a través de la prensa, las redes sociales, como decía el aislado, porque no podemos echar la culpa a las redes sociales y este estallido que tenemos en redes sociales de que la gente no resguarde la moral y las buenas costumbres. Yo te digo, es impresionante, impresionante cómo de un momento a otro se puede caer una persona por una estupidez como esta. Porque si se mandó la grabación, era ilegal, lo compartió, simplemente denúnciese al inicio. No haga un show y 10 horas después o 12 horas después diga, sí, fui yo. Cuando estuvo sentado no en el banquillo de los acusados, sino en el banquillo de los acusadores. Si él fue parte del jurado en contra de aquel que difundió esto. Y después
oye, pero fue él. Escúchame.
Y como, como la mentira tiene las patas cortas, perdón, Grace, ¿sabes por qué se autodenunció?
Porque lo pillaron.
Porque estaban a esto que lo pillaran.
Claro.
Sí, pero claro, además, Felipe, entiéndeme que el cara Rajimo parte antes. ¿Por qué graba en secreto si él encuentra que no tiene nada malo? ¿Por qué cuando alguien dice... se filtró lo del Cerro Castillo, él dice, perdón, no se filtró nada, si eso no era privado, yo lo grabé y lo difundí. Porque, perdóname, claro, pero cuando alguien no tiene, porque mira, el dolo en materia civil es súper el que quiere causarle injuria o daño al patrimonio o a otro. Pero en materia penal es querer y saber nomás, basta con querer y saber que él sabía que estaba grabando en secreto, quería difundirlo y cachó al tiro que estaba mal porque no fue el... Porque te digo, si yo grabo de buena fe y difundo de buena fe, cuando aparece la ministra o alguien diciendo, oye, se filtró esto, yo soy la primera en decir, perdón, se filtró. Si era una reunión entre parlamentarios, yo la difundí porque me parece que la comunidad tiene que saberlo. Pero esconderlo, negarlo, juzgarlo y después que te pillen, me parece realmente
terrible. ¿Cachai? Porque lo que yo digo, si al inicio tú te denuncias, tú dices, o sea, incluso habría pasado hasta por inocente. Grabé y difundí sin saber que esto era algo privado, punto. ¿De qué lo vamos a acusar? De haber filtrado una conversación que, como muy bien decía, es de interés público, si toda la gente quiere saber cómo de alguna manera se está viendo la falta de seguridad en la Araucanía, cómo se va a trabajar en esa zona. O sea, mínimo que hayan algunas luces. Entonces tú decís, ya, pucha, qué pena que lo hizo, qué mal, él trató de informar. Pero ahora es una persona que está mirada como un inmoral.
Mentiroso, descarado.
Un parlamentario nuestro, que un parlamentario de este país esté en ese nivel, ¿cachai? Porque no estamos hablando de un parlamentario nuevo, llevamos años, Mellado lleva años
tampoco,
en el...
Tampoco, eso sí, vamos a decir una cosa, que digan qué bruto, qué moral que hay en el Parlamento, tampoco...
No,
está bien, entiendo el sentido, Erika, entiendo el sentido. Ya. La Isla, ¿usted quiere decir algo? Porque quiero hablar de Catalina Pérez.
Me escucho lamentable que le está sucediendo a la política hace rato. Yo veo que la política la están haciendo los operadores. Hace mucho rato. Si tú me dices si hay políticos de algún tonelaje en el Parlamento, por lo menos de los últimos, no sé, 4 años, yo diría que cada vez menos. La política la están haciendo solo operadores. Y yo creo que la desgracia que está ocurriendo en la política es esa. No hay un cierto nivel intelectual de formación técnico de quienes están ejerciendo la política. La están ejecutando solo operadores y hoy día están en los más altos cargos. Y entonces salen con este tipo de desaguisado que produce vergüenza ajena, en realidad.
Eso es.
Así es. Porque llevamos años teniendo gente que busca ser políticamente correcta, pero no gente que busque ser correcta en la política.
Mira, muy bien. Ahí está la diferencia. Muy bien, mi querida Erika. Yo solo digo que este tipo de situaciones solo van mermando más la imagen que tiene el ciudadano de los políticos.
Sí, claro.
Yo creo que es otro elemento más, es otro antecedente más, que es como, ah, ya, pero ¿qué? Si el gallo miente descaradamente, si le faltó una lágrima, digamos, en la declaración. Se han roto las confianzas, se han quebrado las confianzas, fue la palabra que utilizó.
Pero se pueden volver a recuperar.
Bueno, en fin, en el ojo del huracán está la pareja de Catalina Pérez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que en algún minuto fue presidenta de Revolución Democrática, porque su pareja, representante de una fundación, Democracia Viva, habría recibido 426, perdón, no habría, recibió 426 millones de pesos en convenios traspasados desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta a dicha fundación. ¿Cuál es el problema? Que el ex jefe de gabinete de Catalina Pérez tiene el vínculo con la pareja de Catalina Pérez. Y en algún minuto, Catalina Pérez fue como el rostro de esta fundación. Y ahora resulta que Catalina Pérez no tiene nada que ver con esto. Ella dijo que no iba a renunciar a la vicepresidencia de la Cámara y que tenía que hacerse responsable dos hombres adultos, como es su pareja y la persona que además asesoraba al Ministerio de Defensa, que dejó ese cargo. Espero se haya entendido, pero de nuevo, otra vez, un ejemplo más, somos el país de los informes y los estudios. Yo me pregunto, ¿mejora en algo el tema de la vivienda? Sociales, por cierto, ¿tienen mejor calidad gracias a estos informes? ¿Esta fundación, son iluminados los que están ahí? ¿Qué cambió desde que se pidió este informe, se realizó este informe en ese minuto y ahora, como dice mi amigo Nivaldo Mochatti, es el clásico ejemplo de la cacha el spa y la pata de la guagua? ¿De qué cresta sirven? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hacen la diferencia? Y de nuevo, de nuevo, otra vez, como en este país nadie renuncia, como en este país nadie se hace cargo de nada, adivinen qué. Catalina Pérez, además, en una conferencia ayer en la tarde-noche, dijo que por ningún motivo ella iba a renunciar y que además esto lo que tenía tintes de persecución política. Yo le diría a la diputada Pérez que bienvenida a la política, porque si ella pensaba que nadie del otro lado político le iba a decir algo, es que no entiende nada dónde está y que mejor se dedique en una de esas a trabajar en la fundación porque puede ser más lucrativo. Arriesgo querella con lo que acabo de decir. Ladislao, Erika y Grace, ¿qué quieren decir sobre este tema? Y si lo conocen también, porque en una de esas no cachan del tema, yo creo que sí.
Mira, yo creo que la política, por estar involucrado al poder, ¿no? Tiene mucho aspecto oscuro y la política tiene también mucho de botín, ¿no?
Sí, pues.
O sea, el que ejerce la política tiene todo un ejército detrás que son los que hacen el trabajo para obtener los votos y él tiene que buscar de alguna manera compensar a aquellos que han trabajado por él y le han permitido acceder al cargo de poder. Lo que nos está ocurriendo a nosotros es que eso que ha sido siempre hacía, lo que nos está ocurriendo a nosotros es que nos hemos quedado muy atrás en la legislación para poder sancionar todo este tipo de conducta. Porque el tema es establecer reglas claras que permitan que estas cosas, no que no ocurran, porque forman parte de la política. Así que la política tiene efectivamente un botín siempre, tanto el presidente de la República que gana, como los partidos que ganan, como los parlamentarios que ganan, como los senadores, etcétera, tienen siempre equipos que quieren de alguna manera colocar, pero nosotros como ciudadanos lo que tenemos que preocuparnos es de qué manera regulamos la política y le ponemos control al Estado. Entonces, por eso es preocupante, por ejemplo, cuando el presidente de la República dice que en realidad para mejorar la situación económica de los chilenos, el Frisco debe crecer en más de 90.000 funcionarios que hoy día están siendo remunerados dentro del Estado. La pregunta es, ¿qué hace toda esa gente? ¿Qué tipo de trabajos están haciendo y sean útiles al país? Y por otro lado, respecto a los aprovechamientos, estos que provienen del ejercicio del poder, ¿no es cierto? Como que una diputada de la República, da lo mismo si es vicepresidente de la Cámara o no, pero diputada de la República, del partido gobernante, obtenga para un tercero relacionado con ella beneficios de carácter económico, para fundación o no fundación, nosotros sabemos lo que están ocurriendo con las fundaciones, para qué se ocupan las fundaciones, ¿no? Lo estamos viendo en el caso de Vitacura, Torrealba, etcétera. Hay que establecer sanciones graves, digamos, para intentar evitar este tipo de conducta. Yo no digo que no ocurran, ni vayan a ocurrir, si esto es pan de cada día. Uno lee la política como vocación de Max Weber y uno ve la calificación que él hace sobre el punto, digamos, quien quiera participar en la política, que no crea que a través de esto va a salvar su alma, digamos, y que detrás de un político siempre está el botín. No, pero lo que hay que hacer es regular en términos de poder sancionar rápido, desaforar, sancionar, sacar del cargo, etcétera, y remover. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. De que el hecho ocurra, a mí no me llama la atención para nada. Ahora, sí, por supuesto, da risa cuando aparece esta generación nueva, ¿no es cierto?, que se dicen pulcro y que no están corrompidos, ¿no es cierto?, como es el caso del Frente Amplio, y uno ve que lo que están haciendo hoy día es apitutarse por todos lados, están haciendo exactamente lo mismo que hizo la Concertación y que la llevó a su desprestigio y a su caída, digamos. Están exactamente lo mismo. Es que la política es así, pero lo que tenemos que hacer es regular. Esa es mi... Al menos mi posición. A mí no me sorprende, pero creo que hay que regular y castigar.
No, a mí tampoco me sorprende. Lo que sí, no sé qué opina la Grace y la Erika, que este es el clásico ejemplo de lo que hablábamos con el diputado Mellado. Cuando al otro lado político ocurren este tipo de cosas, las penas del infierno. Hay que lapidarlo en la plaza pública. Pero cuando le tocan a uno de los míos, siempre se relativiza. Siempre es relativo. Ahora,
mira,
si el tema es de mi lado o del otro, nos blindamos, porque si no nos blindamos, sonamos todo.
Esta es la misma diputada que dijo que las balas no se desvían por normas, no sé cómo es la palabra que usó, pero efectistas o una cosa así, por la ley Naín Retamal, que lo votó en contra.
Entiendo que sí.
Mira, yo lo primero que voy a decir, que todas las subvenciones que provengan de convenios celebrados por el gobierno están y deben ser aprobadas en el presupuesto de la nación. La primera pregunta es, ¿quién aprueba el presupuesto de la nación que presenta el presidente? La Cámara de Diputados. Entonces, cuando un diputado de la República se beneficia por sí o a través de sus familiares de una subvención del gobierno entregada a una fundación o corporación, cuando hay incluso prohibición legal de que participen en dichas fundaciones o corporaciones que reciban beneficios del Estado, y además votan el presupuesto de su presidente en este caso, chuta, yo creo que ahí está la inhabilidad. Y me dirán, oye, es que hilar muy fino, porque justo cómo vas a ver que va a haber ese convenio ahí, perdóname. Pero una institución que pide 426 millones, que corresponden casi al 6% del presupuesto que tiene en Antofagasta, ¿cierto?, la Seremi, cuando las subvenciones no pueden exceder al 7%, porque claro, uno dice 6% dentro de 100 no es nada, pero por ley las subvenciones no pueden exceder al 7% de los ingresos de un servicio público. Entonces estamos diciendo que se está llevando ¿cuánto? Chuta, yo soy media mala para la matemática, pero un 85% de la subvención total. Bueno, entonces a mí me parece también un carerrajismo el decir, no, yo no voy a renunciar porque esto está normado y todo funciona perfecto. No, pues señora, no funciona perfecto, porque usted no solo debe parecer, o sea, no solo es el diputado, además debe parecer un honorable diputado, ¿cierto? Entonces le estoy votando el presupuesto a mi mismo marido. Y a mí el que me diga que las fundaciones, las corporaciones no tienen fines de lucro, yo puedo decir, claro, en sí su giro no es crear más dinero, pero por Dios que se pagan buenos sueldos dentro de las fundaciones y las corporaciones. Así que sí es un beneficio que llega directamente a su familia, ¿ya? Salvo que me demuestre la honorable diputada que su marido, que el presidente de esta corporación, no recibe un peso por trabajar ahí. Cosa que aún así me parece un poquito feo, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, es lo que hablábamos, ¿no? Uno difunde y miente, le miente a sus electores, y la otra usa el cargo para beneficios propios, porque estos estudios, como bien dice Felipe, mira, los conozco muy de cerca, hay algunas organizaciones que sí hacen estudios serios, y hacen estudios especialmente para viviendas sociales, para saber cuáles son las necesidades, la ubicación donde tienen que estar estas viviendas sociales, de qué manera pueden convivir en barrios integrados, y cuáles son las medidas de mitigación que deben hacerse alrededor para poder darle estabilidad a las personas. Y efectivamente hay algunos estudios que son muy eficientes para esto. Pero, que hayan a lo menos 9 organizaciones dedicadas a lo mismo, que estén recibiendo subvenciones, no sé, pues con uno yo creo que bastaría, digo yo.
Sí.
¿Ustedes se imaginan lo que sería para esa familia, en este caso en Antofagasta, puede ser en cualquier región de Chile, pero en este caso que estamos viendo en Antofagasta, esas familias que viven 4 o 5 en una casa con 2 habitaciones, que cada familia tiene 1, 2, 3 o 4 niños, esas familias que en el tiempo invierno el piso de tierra es barro, esas familias que tienen que tener baldes con agua dentro de la casa porque no tienen agua, no tienen agua potable, esas uh-huh. familias que se tapan en las ventanas con plástico del viento porque en realidad no les alcanza para vidrio. ¿Ustedes saben lo que para esas familias, miles de familias en Antofagasta, significarían esos 400 y tantos millones de pesos en mejora para que sus viviendas pudieran realmente ser terminadas y entregadas y dar por lo menos una forma de vivir más digna a sus niños pequeños? Si nosotros tuviésemos esa conciencia por la miércale, como en realidad no solo juzgaríamos, sino también serían efectivas, ojalá, todas las penas para estas personas que se aprovechan del sistema. Yo estoy totalmente de acuerdo con Felipe, estudios que no sirven para nada, porque con 1 o 2 ya es suficiente, o sea, son 400 y casi 500 millones de pesos, casi 500 millones de pesos en casas que son viviendas sociales, o sea, una cantidad de edificios que se podrían haber hecho con esa plata para poder entregarle a todas esas familias que están en la larga lista de espera de una vivienda digna en este país. Entonces, a mí me... cuando pasan estas cosas, aunque ustedes no lo crean, a mí me dan ganas de llorar. Yo siento que hay tanta indolencia y que más encima la vicepresidenta, que digo lo mismo, de un sector o de otro, lo mismo que Felipe, me da lo mismo el partido al que pertenezca, sino que con una cara de palo encuentre que no tiene por qué dejar el cargo porque no hay nada de qué avergonzarse. O sea, por último que pusiera el cargo a disposición diciendo que aunque ella cree que no es culpable, sí es involucrada porque personas cercanas a ella están en medio de esta discusión. Por lo tanto, por último, por eso, debiera dar un paso al lado mientras se haga una investigación, no sé. Pero que con una cara de palo diga no, no tengo nada que ver, así que yo permanezco. Volvemos a lo mismo que desde el inicio. Si las autoridades que tenemos no tienen ni un mínimo de decencia, ni de amor propio, ni de buenas costumbres, ni de ética, ni de moral, no tenemos nada que hacer. Yo creo que al final es como cerremos por dentro, o sea, por fuera nomás, pues, y vayámonos todos y ya.
Bueno,
¿qué más vamos a hacer si parece chiste la cuestión?
Como esto no termina, otro episodio increíble ocurrió ayer también. No sí, es sí. increíble que se haya presentado la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, ¿no? Eso yo no lo encuentro increíble, digamos, es dentro de la... Además, se venía anunciando hace un tiempo, y más allá que uno esté o no esté en acuerdo, digamos, y eso es discutible. Y para que las acusaciones constitucionales se aprueben, se necesitan votos. Ustedes dirán, oye, este gallo descubrió la rueda. No, es que en una cosa realmente extraordinaria y que tiene que ver con la mesa de la Cámara, la Democracia Cristiana condicionó el apoyo a la acusación constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila de Educación a que por turno se respete que un DC o una DC debe presidir la Cámara de Diputados una vez que el diputado Mirosevic deje la presidencia de la Cámara Baja. Comenta Erika Muñoz, Ladisla Ureta y Grace Salazar.
Bueno, yo creo que llevamos tanto tiempo hablando de la cocina política que en realidad no deja de sorprendernos. Ahora, yo no sé qué tan, incorrecto, inmoral sea que los partidos políticos condicionen los apoyos al sector contrario o a otros partidos políticos, ¿cierto?, de las iniciativas con tal de ellos tener algún tipo de beneficio. Yo creo que esto se lleva dando por años, esto no es la primera vez, se lleva dando por años, con la diferencia que hoy día, por lo que decía el aislado muy bien, este estallido de redes sociales, todo se conoce, toda la información está a un clic, ¿cierto? Hoy día lo vemos como más cercano y decimos, mira lo que está pasando, porque hoy día conocemos el hecho, pero esto es un hecho que se lleva durante muchos años practicando en ambas cámaras. La cocina política no es un término que salió de la nada, o que salió porque vimos a varios parlamentarios levantando las manitos juntos en un acuerdo, ¿cierto? Y porque del estallido social para adelante, no, ha existido durante mucho tiempo. Ahora, a mí lo que me da pena, voy a ser bien honesta, y lo que me da rabia, porque aquí voy a estar como el Felipe, Brígida, lo que me da mucha rabia es que aún ellos, sabiendo el abandono que el ministro y todas las embarradas que se ha mandado este ministro de Educación en este tiempo, y yo como dirigente de apoderados puedo sumarles varias más, porque en esto ni siquiera han tratado todo lo que ha pasado con la educación especial, que hay mucho paño que cortar ahí, ni siquiera aparece, porque nadie tomó en cuenta esa área, que también en comunicaciones que él mandó, dejó afuera a nuestros niños con necesidades educativas especiales para poder postular a los colegios al SAE, poder postular a los colegios, los papás a sabienda. Hoy día él le quitó la posibilidad a los operados y lo hace postular a ciega. No me quiero extender, pero eso salió, ellos asumieron en marzo, y él en junio mandó esta comunicación a los colegios prohibiendo que se declararan los cupos PIE, que es algo grave para la educación especial. Entonces, sabiendo la democracia cristiana, porque nosotros hemos tenido reuniones con parlamentarios en esa área, expusimos en la Comisión de Educación, les pusimos con antecedentes todo lo que el Ministerio de Educación en esa área ha dejado atrás. O sea, sabiendo el daño que se ha producido, que la acusación constitucional no es porque nos simpatiza o no nos simpatiza, o porque nos da, o sea, o porque no nos da lo mismo su orientación sexual, porque eso de victimizar al ministro de Educación de parte del presidente y de los de su sector, diciendo que es un tema de la orientación sexual del ministro, la persecución, cuando todos saben que es mentira, y la democracia lo sabe, la democracia cristiana lo sabe, eso me da rabia, que aún sabiendo lo importante que es para el país y para los millones de niños del sistema educacional chileno, un hecho como esta acusación constitucional, ellos lo condicionen a tener la presidencia de la Cámara. Me parece hasta banal.
Ahora, esto es habitual, el problema.
Sí, porque lo que decía, es habitual.
Lo que pasa es que ahora es descarado.
Sí, claro.
Ahora es a través de los canales, digamos, oficiales. A través de los medios de comunicación.
Sí.
Antes hacía entre cuatro paredes y uno decía, oye, mira qué increíble, estaban los votos de la DC, y después, oye, mira quién va a encabezar la Cámara de Diputados. Y bueno,
sí, claro,
ahí, hacía, pero es más, ahí ha sido uno periodismo interpretativo, digamos, sí, y en fin, pero ahora está ahí.
Que todos sabemos que se necesitan esos votos. Eso es lo que da más rabia, que todos sabemos que lo necesitamos.
Supuesto. Así funciona este negocio, lamentablemente, don Ladislao, Grace.
La oferta y la demanda.
¿Sabes qué pasa? Es que llega a ser, es divertido en realidad, porque lo único que revela eso es como que ellos dijeran, es una declaración pública, ¿no?
Claro.
Nosotros no tenemos ideales, ¿ah? Solo Exacto. tenemos hambre de cargo, ¿ah?
Correcto.
Nuestro voto se compra y este es el precio. Entonces da un poco de vergüenza ajena. Por eso te digo, es lamentable que la política ya no tenga ni siquiera
pudor.
Sí, no, es que mira, si tú tomas la política de antes, ¿no? Vámonos atrás, hace, no sé, 300 años atrás, 200 años atrás. El noble, por último, o el mercader que quería participar en la política, por último, tenía algún peso de algo, ¿no? Y cuando él llegaba, repartía para la gente que trabajaba para él.
Claro.
Pero hoy día, como te digo, la política se han hecho cargo los operadores. Y el operador no tiene pudor, porque el operador es un gallo que compra y vende votos, digamos. Así es simple. Oye, ¿cuántos? El operador y el gallo que tú le decís, mira, necesitamos que en esta manzana saquemos 10 votos. Bueno, dime cuántos sacos de poroto me podéis pasar. Y yo saco 11. ¿Y cuánto me pagáis tú? Ese es el operador. Y el problema es que ese gallo, que está acostumbrado a hacer la política de esa manera, hoy día está en la Cámara y está en los altos cargos. Esto a lo mejor puede ser un signo de mayor igualdad, ¿no? Si ese es el problema que estamos viviendo como país, a lo mejor hay mayor igualdad. Porque ese gallo que antes no accedía al cargo político alto, como ser miembro de la Cámara de Diputados, como ser senador de la República, como ser ministro de Estado, hoy día, ese gallo, en razón de la mayor igualdad que hay en el país, es que una, y la explicación de eso es esa. Ese gallo que antes era el operador, que le pasaban un poco de plata para que el flaco con los tallarines, qué sé yo, sacara más votos, hoy día está en la Cámara, y hoy día lo estamos viendo cómo opera esa misma política que él aprendió a trabajar de esa manera, lo opera en la Cámara. Y el problema es que hoy día declara ante los medios de comunicación sus intenciones, tiene cero pudor, no tiene filtro, pero porque tampoco tiene educación, ¿cachai? ¿No?
Sí, ni sanción.
Mira, la
carencia. Yo creo que siempre ha sido igual, lo que pasa es que ahora es más descarado, y lo que tú dices del operador no cambia mucho en personajes como Guido Girardi, solo que se hacía a través de la cocina. Mucha gente se ha sorprendido por las reuniones que ha tenido el presidente Boric en La Moneda con dirigentes empresariales, a propósito del tema de esta búsqueda del pacto fiscal. Yo le tengo malas noticias a la gente, y yo lo sé porque lo reporté todas estas veces. Estas reuniones siempre han existido, con la diferencia que ahora se hacen de manera pública. ¿Por qué? Porque es la manera posible, yo no estoy diciendo que se logre, la manera posible de poder presionar. Pero esto se hacía siempre, lo que pasa es que en vez de entrar por la puerta principal de La Moneda, entraban por el subterráneo. Eso sí. Es todo.
Ahora, yo te digo, la acusación constitucional necesita no menos de 10 ni más de 20 para prosperar, digamos. Entonces, el punto es que...
78 votos necesitáis para aprobarla.
Pero para firma, para ingresar la acusación.
Sí, no, sí. Pero es que esas están, esas están.
Exacto.
No,
es para aprobarla.
No, no. El tema es aprobarla.
Déjame llegar al punto.
Por favor, Grace.
Déjame llegar al punto. Que lo que dice Ladislao es cierto. O sea, ¿cuál es el precio de mi tabla valórica? Más un partido que se llama Democracia Cristiana. Cuando estamos discutiendo que la acusación de este ministro es por la educación sexual que tienen los establecimientos escolares, ¿ya? Entonces, yo digo, ¿realmente es necesario exhibir la falta de moralidad, de ética, de principio y de valores a este nivel ante el electorado? ¿Qué esperanza tiene un votante chileno de confiar o decir, mira, yo voy a votar por esta línea, porque ya las personas ni que hablar, pero por esta línea de demócratas, de cristianos, de Unión Demócrata Independiente, de Partido Comunista, da lo mismo el valor que sea, si la venta de sus valores está o por el cargo o por cualquier otra cosa, porque miremos todos los diputados y senadores que han abandonado sus partidos, que los hicieron llegar al Congreso para darse cuenta que estos gallos están desbocados. Pero también encuentro que es una falta de responsabilidad enorme de un presidente de la República cuando la acusación no es política, no es el gallo, mira, en realidad obtuvo más matrículas o menos, si puso un sorteo en tómbola, mira, hasta el tema del pie, que ya es discutible todo. Pero cuando estamos hablando de la indemnidad sexual de nuestros menores de edad, a mí me parece que él tenía que haberlo sacado sin siquiera una acusación constitucional. Sí, esto no puede ser un gallito político a costa de cualquier cosa. No podemos tener sobre la mesa cualquier cosa en discusión. O sea, no, te lo prometo, es como que mañana el ministro de Salud abriera una clínica especializada solo en abortos, por ejemplo, y que uno puede discutir si chutas van a ser las tres causales nomás, si el aborto libre voluntario depende de la conciencia del médico, lo que quieras, pero es un tema valórico de tal nivel que causa conflicto. El presidente no puede someterse a esto, a poner más en desequilibrio el mal enfocado gobierno que hasta hoy se ha mantenido pegado con un chicle, porque sus decisiones son... Lo único que lo han mantenido en pie son sus últimos dichos sobre el terrorismo y los avances en seguridad mínimos. Eso es lo que ha mantenido pegado, perdónenme lo coloquial, con un moco este gobierno. Entonces yo no puedo creer que además esté poniendo esto sobre la mesa sin tomar medidas. Te lo prometo.
Ha sido un programa de mucha conversación, de harto tema, tratamos de... Me quedaron varios en todo caso, pero en fin. Grace Salazar, te mando un abrazo.
Igual,
la besitos. Linda Ureta, siempre bueno, muy agradable. Saludos. Licenciado, un abrazo. Erika Muñoz, no.
Cortito.
No, Erika, para nada, no. Está censurada. Sí, cortito. Pero Erika, por supuesto, si usted está en su programa,
solo me quedo con las palabras de Ladislao, que yo creo que cierran lo que hablamos hoy día en la radio. Perdón, Felipe, pero cierran. Dijo, este gobierno de igualdad, sí, pues, estamos en un tiempo de la igualdad en la política. Da lo mismo si son de derecha o izquierda. Las inmoralidades, los errores y los fracasos los vemos igual en nuestros parlamentarios. O sea, hay igualdad hoy día en el Congreso.
Ya.
Casi paridad.
Grace Salazar, Ladislao Ureta, Erika Muñoz. Esto fue Carta Ciudadana, también Mauricio Pérez, que estuvo al principio y al final. Que lo pasen bien, chao, nos reencontramos.
Un abrazo.
Nos reencontramos el miércoles.
El jueves.
Nos reencontramos el jueves, mañana es feriado. Ya, que lo pasen bien, nos vemos. Chao.